Hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien,
Bien.
bien, bien.
Bueno, pues comentábamos al principio del programa que nos íbamos esta tarde a hablar con vosotras, con la Asociación Alambique, ¿verdad? Sí,
Sí, de aquí
sí.
de Gijón, de
De
Gijón.
Gijón. Sí, cuéntanos un poquito así para ubicarnos, ¿cuál es el análisis del contexto social en el que os ubicáis? Bueno, te comento un poquito que el programa que hacemos se llama Osoochak, se refiere un poco más a los barrios, pero yo sé que aunque vosotras estáis en Nuevo Gijón, pero bueno, vuestro ámbito de actuación es bastante más amplio. Pero bueno, pues por comentar un poquito el contexto social en el que se encuentra ubicado tanto el barrio como la ciudad y donde vosotras operáis, digamos.
Sí, Alambique es un colectivo contra la exclusión social, ¿no? Surge, bueno, de la necesidad de denunciar las situaciones de pobreza y exclusión de la ciudad, y además de la necesidad de visibilizar también toda la información que tiene que ver con, bueno, pues con los derechos sociales, con las ayudas sociales y demás. Entonces nos ubicamos en Gijón. Gijón es una ciudad que, de cara a la galería, pues bueno, es una ciudad que está teñida de progresismo, es una ciudad en la que gobierna el Partido Socialista desde hace 30 años, que juega a ser una ciudad de puntera en políticas sociales, pero que, bueno, como muchas otras ciudades en el Estado, oculta una realidad de pobreza y exclusión social mayor de la que las cifras oficiales nos dicen, ¿no? Entonces, en ese contexto se hace mucho más difícil visualizar esas situaciones, ¿no? Nos encontramos en que, bueno, algo que está pasando la gente, como son esas situaciones de pobreza y exclusión, bueno, pues es mucho más difícil visibilizarlas en un sitio que se juega a ser escaparate, ¿no? Entonces, en esa ciudad está Alambique, en concreto en el barrio de Nuevo Gijón. Es un barrio construido en los años 60. Un barrio donde principalmente hay gente que viene de las antiguas grandes fábricas, y pues como Ensidesa o como la antigua UNOSA, que vienen trasladados desde Mieres en los años 60 a la ciudad de Gijón. Es un barrio que se encontraba en su día a 2 kilómetros de la ciudad, sin ningún tipo de comunicación, pero que, bueno, con el pasar de los años se convirtió más en una zona, bueno, pues relativamente muy, muy agradable para vivir, con una visión, bueno, pues eso, agradable, pero que por detrás oculta, pues, otra serie de realidades que, bueno, están presentes más en otros barrios periféricos del Estado, pero que aquí también se hacen duras. No podemos olvidar que este barrio, por ejemplo, es el barrio que tiene más viviendas sociales de Gijón. No podemos olvidar que hay un tanto de por ciento de población mayor sola importante. Bueno, hay una serie de circunstancias que hacen que el barrio sea, bueno, un sitio particular. Si lo unes a las características generales de la sociedad, como son la ruptura de todas las redes sociales, o como son el individualismo y la precariedad, pues nos encontramos un cóctel que da un barrio situado al sur de la ciudad de Gijón, y bueno, con un poco esas características así generales.
Y sí, y decías, bueno, que la situación socioeconómica ha ido cambiando a lo largo de todos estos años, ¿no? Gijón era una ciudad principalmente basada en la industria, ¿no? Y todo eso se ha ido desmantelando poco a poco.
Sí, Gijón hace una evolución bastante fuerte, ¿no? De finales de los 70, bueno, de ser una ciudad claramente industrial, donde había grandes sectores como era el textil, era la naval, bueno, incluso había mina en la ciudad de Gijón, en la zona rural, ¿no? De esos grandes sectores, grandes fábricas, pues llegó la crisis de los 80, la entrada de la Unión Europea, la reconversión industrial fue el primer gran palo que sufrió la ciudad. La ciudad se fue transformando hacia una ciudad de servicios, intentando atraer un turismo que, claro, no deja de ser estacional. Estamos en el norte, ¿no? De la península. Entonces, pero buscando esos espacios de empleo, lo que trae claramente a la ciudad es precariedad en los trabajos. El sector servicios ya sabemos lo que es, ¿no? Por muy buen trabajo que te pueda generar, no deja de ser un trabajo inestable y de unas condiciones, bueno, pues bastante precarias, ¿no?
Precarias.
Entonces, se da esa evolución en los 80. llega un momento de como de evolución, que es a finales del, a mitad de los 90, finales, que parece que todo reconduce, como en todo el estado, tirando del ladrillo, tirando de la construcción, y llegamos a este momento que llaman de crisis, ¿no? Que aquí llegó un pelín más tarde que en el año 2007, pero que ha vuelto a generar y ha vuelto a sacar pues bastantes circunstancias, y la segunda reconversión que llamamos nosotros, ¿no? Ya no quedan prácticamente astilleros en la ciudad. Cuando de la primera aguantaron un par de ellos, ya no queda ninguno. La mina cerró. Bueno, el sector textil no queda absolutamente nada. Bueno, estamos hablando que queda una gran fábrica de las de entonces, que ya tampoco da el trabajo que daba entonces, ¿no? Estamos como viviendo ese segundo momento de cerrar todo. Y entonces este momento de crisis que dicen ha pegado duro en la ciudad. O sea, el momento ese de los expedientes de regulación de empleo, el momento de la gente que se va al paro y que se va terminando la prestación, ese momento está llegando y está siendo bastante duro. La ciudad ha cambiado, o sea, el barrio se nota. Por ejemplo, el barrio donde estamos nosotros se nota de tener, pues bueno, tú veías que todo el mundo trabajaba, que más o menos la gente iba viviendo, pues ahora mucha gente se encuentra en paro y mucha gente que ya lleva en paro más de un año, ¿no? Por lo que ya prácticamente la prestación por desempleo se está acabando, los subsidios se están acabando. Está empezando a cambiar la ciudad, por mucho que nos quieran decir ahora en campaña electoral, ¿no? que el empleo, que esto repunta. Solo la ciudad de Gijón tiene ya 30.000 desempleados. 35.000 desempleados de la ciudad de Gijón, de los que 31.000 no cobran prestación ya.
Uf, madre mía, qué barbaridad.
O sea que es la situación bastante importante. Hablamos de que en Asturias hay 86.000 parados, entre 85.000 y 88.000. Estamos hablando de casi el 40% de los parados de
madre mía. Sí, sí, es un drama enorme. Y bueno, y en ese contexto, bueno, vosotras venís ya muchos años trabajando, ¿no? Lo que decías, la lucha por los derechos sociales y contra la exclusión social, pero claro, ahora es un momento casi de mayor necesidad, ¿no? De las acciones y las reivindicaciones que vosotras hacéis. Cuéntanos un poco cuál es la trayectoria de Alambique y bueno, y ya en la última fase nos contáis la campaña que estáis llevando a cabo.
Pues, bueno, nosotros, como comentaba al principio, trabajamos principalmente en dos cuestiones, ¿no? Por un lado es todo lo que es denuncia y visualización de esa pobreza y exclusión en la calle principalmente, o bien con panfleteos dando información, o bien con acciones de calle denunciando diferentes situaciones, y por otro lado con informando sobre derechos sociales. Para eso tenemos una oficina de información y denuncia aquí en el barrio, que damos información principalmente sobre las ayudas económicas. Aquí en Asturias hay lo que se llama el salario social, bueno, que viene a ser como la última renta mínima, el último dispositivo económico, que está en torno a 452 euros para una persona. Sería, y es sobre la que más informamos, eso y las ayudas de emergencia social, ¿no? Intentando dar la información en clave de derecho, intentando informar de, bueno, hasta qué punto, o sea, qué nos corresponde y qué no cuando vamos a utilizar los servicios sociales, ¿no? Y qué tratos nos tienen que dar y qué no nos tienen que preguntar. Bueno, cambiar un poco la clave esa de ir a pedir una ayuda a ir a exigir un derecho.
A reivindicar.
Entonces son como las dos líneas. Articulamos un poco el trabajo en torno a campañas, hemos venido trabajando un poco las causas de la exclusión, los derechos sociales, hemos la redistribución de la riqueza, y en este momento estamos más centrados con el tema de las ayudas de emergencia social. Bueno, creemos que es un momento, como comentábamos, bastante límite. La gente se está encontrando con serias dificultades para temas de pagar el alquiler, temas de pagar la luz, temas. Y ya que hay un dispositivo que aquí llaman las ayudas de emergencia social, que son para eso, para momentos extraordinarios, o son para complementar, nos parecía que tenían que servir para algo, porque aquí en la ciudad no las dan, las ocultan a la gente cuando va a solicitar información, y además destinan muy poquito dinero para ellas y hacen un juego muy perverso de decir que están ahí, que las utiliza la gente, cuando es mentira, ¿no? Y llevamos el último año y medio con una campaña bastante fuerte de acciones en la calle, de incidencia, intentando que se modifique esa ordenanza y sirva para algo, caminando hacia el derecho, no porque pensemos que sea la solución de nada, porque ya me contarás tú, eso, en un momento determinado, pues que te den 200 euros para pagar la luz, no es la solución de las situaciones que estamos viviendo, ni vamos a transformar nada, pero por lo menos sí, se afronta una situación de carencia importante y a partir de ahí podemos ir exigiendo, subiendo el tope de exigencia en nuestros derechos, ¿no?
Claro,
es que sí. Y un poco es la campaña, llamamos Vivir Dignamente es un Derecho, que es la que estamos trabajando en este momento.
Claro, yo creo que eso, pues lo que comentabas, ¿no? Que es súper importante también que se visualice y que la gente también no se sienta sola, ¿no? Que no es ella sola la que está pasando por esa situación, aunque, bueno, en estos momentos que como comentabas, ¿no? El paro es tan enorme y las situaciones ya saltan por ellas mismas, o sea, cada vez más la gente es consciente de que está en esa situación límite. Y
sí,
¿sabías?
Lo que notamos mucho en las acciones, porque siempre las planteamos en la calle como intentando generar dos espacios, ¿no? Por un lado, ese espacio de denuncia y de visualizar, y por otro, un espacio de relación también con la gente. Y lo que notamos en las últimas es que eso, el malestar es importante, pero además hay una necesidad de darse cuenta de que no es una cuestión individual, ¿no? De que aquí detrás de esto hay un problema colectivo, de un modelo social que no funciona, y sí que notamos que en ese espacio de relación hay mucha gente que está con ese malestar y con ganas de denunciar, ¿no? Y de darse cuenta de que los servicios sociales les están tratando mal, de que eso no es una situación que se vaya a resolver individualmente, sino que es que no hay trabajo para todos, no hay empleo, ni lo va a haber, vamos. La gente sí que notamos esa parte, ¿no? De malestar y de querer denunciar la situación.
Claro, y luego el tema también está de la, porque bueno, las ayudas de emergencia en verdad es una pequeña partida presupuestaria que se destina a eso, a cubrir algunas necesidades, ¿no? Como la luz, el agua o cosas así. Y también es importante, ¿no? El que se visualice o se contabilice el que hay un montón de gente que tiene esa necesidad y que la partida son insuficientes, ¿no?
Claro, porque a lo que juegan es a decir, tenemos esta partida y todos los años nos llega, ¿no? Entonces es fundamental que se visibilice, que se pidan incluso, aunque sepamos, aunque sí, es que duro tener que pasar por eso, pero que se pidan, aunque sepamos que probablemente no nos la den, porque procuran hacer todo lo posible por no darlas, pero que tengan que contabilizarse y que podamos visualizarlo, para que se den cuenta de que esa ciudad escaparate, ¿no? Que estas ciudades escaparates que nos venden, como es Gijón, y que venden todas esas políticas progresistas, en verdad no son tan ciertas, ¿no? Y que en verdad hay mucha gente pasando situaciones de pobreza y de carencia y de precariedad. Y por eso es tan tan importante que no nos quedemos, por ejemplo, sin hacer uso de los servicios sociales, ¿no? De muchas veces todavía está esa estigmatización de por qué voy a ir yo a los servicios sociales y demás. No, bueno, porque ahí hay una serie de recursos que también nos pertenecen y que tenemos que también hacer uso de eso, ¿no?
Por supuesto. Y sobre todo eso, pues la gente que ya está en esa situación tan límite, que no tiene ya prestación de desempleo, ahora que además han retirado también la ayuda de los 420 euros. Y bueno, aunque todo eso sean miserias, pero pues, debemos reivindicarlas, ¿no? Que son derechos que nos pertenecen. Y bueno, coméntanos muy, muy, muy brevita, así, porque nos quedan dos minutillos, las acciones concretas que habéis hecho con esta campaña de Vivir Dignamente es Nuestro Derecho.
Pues, intentamos ocupar la calle y lo hemos hecho en este tiempo con varias formas. Una es visibilizando, por ejemplo, cuáles son las prioridades políticas, cuáles son las prioridades de nuestros políticos y cuáles son las realidades de la ciudad, ¿no? Para eso hemos montado tendales en la calle donde mostrábamos esos datos colgados de los tendales, ¿no? O, por ejemplo, hemos hecho una jornada de 24 horas por los derechos sociales, en los que a la puerta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales hemos estado pues con charlas, con visualizando el tema y demás. Además, hemos hecho una exposición con siluetas, con grandes siluetas que simbolizaban personas con diferentes situaciones, ¿no? Situaciones reales que están pasando en la ciudad, y esas siluetas nos han ido acompañando en las diferentes acciones. Y bueno, hoy, por ejemplo, dentro de un ratito vamos a estar en la calle, pues visibilizando un poco pues en qué realidades hay y qué lugares ocupa la gente en los servicios sociales, ¿no? Pues vamos a tener una silla dedicada para la política, una silla de ruedas, una silla dedicada para la trabajadora social y su manera de tratar a la gente, y una silla para toda esa gente, más de 130.000 personas en Asturias que viven en situaciones de pobreza y de carencia, ¿no? Y un poco siempre es visualizando esas situaciones de denuncia, mostrando quiénes son los responsables y también mostrando un poco por dónde pueden ir esas alternativas, un poco por ahí.
Pues bueno, Robert, se nos acaba el tiempo, pero te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras esta tarde y, bueno, te emplazamos a que continúes en contacto con nosotras, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotras y nada, a ver si podemos seguir charlando un poco de lo que se hace en el barrio.
Muy bien, pues mucha suerte con vuestras campañas y un beso enorme.
Agur. Venga, un beso.